¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, chumín animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Hoy vamos a adelantar un programa, lo teníamos pensado radiar aquí más o menos pasado mañana, pero no se va a poder porque tenemos partido del León Negro aquí en casa, así que si no van a escuchar el programa, váyanse al estadio. En fin, vamos a adelantar en la segunda parte de la serie que tenemos llamada Funky Tropical, experimentos de fusión, no necesariamente de jazz, a veces de improvisación libre sobre la base de la música caribeña, en especial, claro, afrocubana, como siempre es la gran espina dorsal de la música latina y sobre todo lo que tendemos a pensar en el imaginario como música tropical. Y claro, mucha de ella, como se armó básicamente en la ciudad de Nueva York, muchos de los protagonistas son New Yorkers, es decir, nacidos en Nueva York, pero de ascendencia puertorriqueña. Es el caso casi de nuestro primer invitado, Mongo Santamaría. Él no es New Yorker, podemos decir que es Cubarican, no, ¿qué será? ¿Nuevo Cuban? En fin, es de esta escena musical, pero de ascendencia cubana. Por supuesto, es hijo del gran Mongo Santamaría. Monguito en realidad se llamaba José, no Ramón. José Santamaría se llama él, cubano, y su discografía básica son 5 o 6 álbumes armados a fines de los 60 y principios de los años 70. Retoma el espíritu del bugalú, del cual su padre fue uno de los predecesores, aunque decían ahí las malas lenguas que era demasiado músico para el bugalú. El bugalú, ya lo hemos platicado, es una variante, digamos, una especie de fusión de ritmos cubanos simplificados, hechos más fáciles para la escucha no docta de los cubanos, sino para el ciudadano común. Hagan de cuenta un poco como lo que escuchamos en México, que aquí le decían el chuntata, que era la música tropical, pero ya simplificada, por ejemplo, de la Sonora Santanera. En fin, Monguito Santamaría entonces saca sus álbumes basado en el bugalú, pero obviamente no solo en eso. Y ya lo dijimos, el programa de hoy, así como el anterior, no necesariamente es bugalú. De hecho, vamos a dedicar un par de programas en específico a ese género. Más bien es aquí cuando intentaban romper con ese género y sin necesidad de volver directamente, digamos, a la música cubana tradicional, que había tenido un gran auge en los años 50 con el mambo y un poco después con el cha-cha-cha. Y antes de que llegaran fuerte la salsa, que arrasó en los años 70, sobre todo a cargo de Fania All Stars, quienes vamos a tener también aquí. Por lo pronto vamos a presentar uno de los últimos álbumes populares de Monguito Santamaría, de 1974, llamado En una nota. La pieza que inicia la maraca el día de hoy se llama Martínez. Thank you.
Thank you.
esto que acabamos de escuchar es una rola que se sale del molde. No solamente la rola, el disco que la contiene. Esto que escuchamos nada menos que los Fania All Stars, el grupo famosísimo de salsa, que su nombre lo dice todo, es las estrellas de Fania. Era una especie de escaparate demostrador de los grandes, de los pesos pesados de esa disquera, que fue la que definió el sonido de salsa. Y ahora, a los años, que hemos pasado por todas las variantes de salsa, desde la salsa romántica, en fin, esta ahora ya le llaman salsa brava, es decir, la más directa. Y sin embargo, esta rola, como el disco, se salen por completo del concepto de salsa. Lo voy a decir, se meten desde rolas de rock chicano, como el famosísimo Viva Tirado del grupo El Chicano, El Chanchullo, pero además incorporan muchos músicos mexicanos, chicanos de esa escena angelina, como el gran Jorge Santana, líder de Malo, hermano de Carlos, en dos piezas como Chanchullo, también está por ahí en El Ratón. Pero empezamos a ver los créditos y yo cuando descubrí este disco ya hace un buen rato, me voló la cabeza porque estaban, por supuesto, grandes de la música cubana, que fueron los la primera generación que inspiró todo el sonido de lo que sería la salsa, que es, digamos, música cubana revolucionada. Están los bongos Roberto Roena, el gran Mongo Santa María, el papá, en las tumbadoras, al lado de Rey Barreto, y varios músicos muy reconocibles, el pianista Larry Harlow. Pero luego seguimos leyendo los créditos, y ándale que ahí están el baterista Billy Cobham, de famosísimo jazzista y de fusion, y también en el órgano está el gran Jan Hammer, también músico del jazz fusión y famoso por un disco que tiene en vivo con Jeff Beck en la cúspide de ambos músicos. En fin, un discazo. La rola que escuchamos se llama There You Go y, como digo, está incluida en el álbum Fania All Stars de 1975. Y para no desmerecer, voy a poner otra joya que poca gente conoce. Se llama el grupo folclórico y experimental neoyorquino. De nuevo, es un quién es quién. Digamos que eran los otros grandes músicos que no pertenecían a Fania. ¿Y por qué se lo digo? Porque había desde músicos cubanos, obviamente al frente, pero también había músicos que definieron un estilo muchísimo más, ahora sí que libre de acercarse a todo ese estilo llamado ahora salsa. Y es el que yo había presumido en el programa pasado como el timbalero Manny Oquendo, que era un verdadero monstruo, uno de los reyes de la mano izquierda, como dicen, de la mano débil en teoría. Un timbalero del que había tocado con Eddie Palmieri, por cierto. Y están dos de sus camaradas que después incorporaron muchos proyectos, de sus hermanos Andy González, bajista, y Jerry González, conguero, y además trompetista, que también era pues un demonio arriba del escenario. En fin, podría leer toda la cantidad de músicos que hay. Como dato curioso, también estaba ahí el percusionista de Tongolele, Virgilio Martí, que aparte de ser un gran rumbero, también era muy buen vocalista. De hecho, una de las piezas más famosas de este grupo, de las pocas que se hicieron famosas por todo el Caribe, la canta él, una rumba llamada Se Me Olvidó Que Te Olvidé. Vamos a escuchar de su álbum del 75, Concepts in Unity, Conceptos en la Unidad, una pieza clásica que había sido, ya sabrán, del gran Bartolomé Maximiliano Moré, de Benny Moré, una rola que había grabado con el Bárbaro del Ritmo, con Pérez Prado, a Navacoa.
A gozar. We'll be right back.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Pero muy significativa, porque creo que es la que realmente engloba el concepto, la idea de la lista esta que armamos de funky tropical, un punto exacto entre el funk y los ritmos cubanos. Está a cargo de LeBron Brothers, o los hermanos LeBron, cinco, pues tal cual, hermanos, nacieron en Aguadilla, allá en Puerto Rico, y se los llevaron a vivir muy chavitos allá, creo que hay al Bronx, no estoy seguro si al Bronx o también en Brooklyn. Y bueno, ellos son el núcleo de la banda. Por ahí un primo anduvo en las percusiones, salió, después entró otro LeBron. Total que 4, 5, hasta 6 parientes han estado en esa agrupación. Muy, muy interesante. Inicia también con la era del Boogaloo, y en los 70 empiezan a hacer estas excursiones desde psicodelia hasta el funk, de LeBron o LeBron Brothers. El nombre del álbum también es curioso, es 4 notas negritas más 1 nota negrita, igual, ¿ah? Vayan ustedes a saber. Vamos a escuchar ahora otro cuate bastante interesante, digamos que es la respuesta neoyorquina a Santana, va por el lado de la fusión jazzística, toques de rock progresivo con una base afrocubana muy sólida, el señor Eddie Benítez, o más bien aquí se hay que decir el chavo Eddie Benítez, porque llega a los estudios de grabación prácticamente adolescente, yo creo que 19, 20 años, cuando graba un primer álbum. A los 6 meses graba el segundo álbum, ambos con su grupo Nebula, firmaba así, Benítez a Nebula. Y como dato curioso, me acabo de enterar que el cantante de Lobo y Melón, cuando andaba haciendo lo imposible porque la Fania lo firmara allá en Nueva York, lo invitaron de pronto a la sesión de grabación de este disco a hacer coros, no sé si hizo algo más. Por desgracia, Eddie Benítez murió poco después. Esto que estoy diciendo lo habrá grabado por ahí del 76, y en el 79 murió. Primero le dio un cáncer terrible, y después llegó a tener hasta problemas cardíacos, y así, jovencito, se nos fue, no sin antes poner una guinda más. Fue el primer músico latino en tocar en el famosísimo, o en el infame, como lo quieran ver, club de punk de New York, Nueva York, el CBGB's, tocó en el 76 ahí en plena efervescencia, a punto de explotar la revolución del punk. Vamos a escuchar algo de Benítez y Nébula, es algo de su álbum Nightlife del 76, la pieza que le da nombre Vida Nocturna.
Atómica. Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
gran Israel López, mejor conocido como Cachao, no podía faltar en este breve e insuficiente listado por dos grandes razones. Una es el inventor del mambo junto con su hermano mayor Orestes López, o digamos más que inventores, son los destiladores, porque destilaron esa célula rítmica de los intrincados patrones que hay detrás del batuqueo, del danzón. De hecho, cuando ellos hicieron este danzón mambo con Arcaño y sus maravillas, una charanga buenísima de la isla de la Perla del Caribe, de ahí en adelante empezó a usarse muy seguido. Es muy común cuando aquí escuchamos un danzón, sobre todo las variantes mexicanas a partir del oaxaqueño Dimas, pues siempre tienen la primer parte que a veces le llaman paseo y luego viene el mambo, y es a partir de los hallazgos o de las, digamos, del oído musical de los hermanos López. La segunda razón es que Cachao en los 50, un poco antes de la Revolución, fue el artífice instigador de las famosas descargas, las sesiones de improvisación libre que hacían los músicos de la isla después de horas, en la hora azul, que diría Lara, cuando ya habían dejado de tocar sus chambas, digamos, en cabarets, en el Tropicana o donde fuera, se juntaban ya en altas horas de la noche pues a descargar, es decir, a improvisar sobre una base de música afrocubana, metían sus pues lo que habían avanzado en sus conocimientos del jazz, y es una maravilla lo que consigan de descargas lideradas por Cachao. Hay muchas grabaciones, es fácil de conseguir. En fin, esto es parte de algo que hizo ya mayor y un poco antes de caer en el olvido, en el 77, un álbum llamado 2, como el número 2, la rola es Trombón Melancólico, y la pieza en sí, lo que escuchamos es precisamente un inicio de mambo, y luego se suelta la descarga sobre el ritmo de rumba. En fin, una maravilla para mí. Este señor que cayó en el olvido en bares y en casinos de Las Vegas, tocando ahí apenas para amenizar a los gabachos, a los viejitos, hasta que lo descubrió un actor, Andy García, y lo trajo otra vez al primer plano en los años 90. Vamos ahora con Willy Colón, este maestrazo New Yorican, hermano menor de Johnny Colón, que presentamos en el primer programa de esta serie, y este se hizo muy famoso, muy chavito, 17, 18 años, cuando empezó a sacar sus primeras rolas de Boogaloo como Willy Baby, y poco después pues es una de las mayores estrellas de la salsa, sobre todo porque tuvo el buen tino de tener grandes cantantes a su lado. Primero estuvo mucho tiempo con ahí se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo, y después obviamente con Rubén Blades, con quien por cierto tuvo hace poco, ha tenido una serie ahí de desencuentros a partir del álbum más vendido de la salsa, que es Siembra, que le han dado muchos reconocimientos a Blades, y este dijo, oye, pues, ¿qué pasó con mi crédito? Y bueno, pues ambos lo merecen, pero es cierto que si bien Willy Colón es un gran arreglista y buen trombonista, muy, muy buen trombonista, pues finalmente sí hay algo de la magia en la composición, en la melodía y la letra, y eso es indudablemente Blades. En fin, ya me acordé, el gran cantante, ¿cómo le iba a olvidar?, con el que estuvo en la primera etapa con Willy Colón, desde el Boogaloo hasta las primeras salsas, por supuesto, Héctor Lavoe. Vamos a escuchar entonces de Willy Colón, de un pues de un álbum muy raro, el Baquiné de los Ojitos Negros, que creo, no me queda muy claro, creo que era un musical, y bueno, ahí está raro, pero por supuesto con mucha improvisación, lo que pasó con este álbum, y de ahí una pieza es de 1977 llamada la 8th Avenue o Octava Avenida.
We'll be right back.
La Maraca Atómica. Continuamos.
La omnipresencia de lo afrocubano y lo newyorican en el programa de hoy, y me encontré esta pieza mutante. La melodía, el bajo son de cumbia, la percusión suena al tumbao cubano, y así nos podemos seguir. Son peruanos ellos, sin embargo no es cumbia amazónica, tampoco de la costa. Totalmente, y además una guitarra ahí psicodélica. Y por fin encontré algo de información de sus autores, los Sanders de Ñaña. Resulta que tocaban un género que ellos quisieron dar a conocer y popularizar, no sé por qué no pegó, pues llamado como Carretera Central, así se llama el género. Vamos a escuchar algo de Carretera Central, el grupo Los Sanders de Ñaña, una pieza, pues por supuesto setentera, será más o menos de finales de los 70, principios de los 80. También es muy poca la información que hay. Pero vamos a cerrar con algo también maravilloso, una pieza larga, una descarga muy buena del gran Luis Ramírez, llamado por su talento como arreglista, el Quincy Jones de la música latina, percusionista, vibrafonista, director de orquesta, compositor. Y bueno, él acompañó desde músicos que venían desde los 50, como Tito Rodríguez, a varios artistas grandes, y hizo mancuerna al final de sus días con Rey de la Paz. De hecho, con él tiene un rolonón que ya programaremos aquí, de 6 minutos, que se llama Agúzate. tengan hoy el oído aguzado, ya la pondremos. Por lo pronto, tengo la pieza de 1976, Barrio Nuevo, para desearles muy buenas noches. Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.